Radio Nacional Argentina presenta
Radio de Bandera.
Si necesitamos saber lo que fuimos y hallarle a la vida su precio y sabor, solo conociendo de dónde venimos, seremos capaces de andar sin tutor. Hoy nos convoca la mujer, aquella mujer de todos los tiempos, la que desde sus orígenes como individualidad ha recorrido un camino por las luchas, los sueños y las concreciones colectivas, la que soportó, como la Bartolina Sisa hace casi 3 siglos, la ejecución, la que soportó la discriminación, la que soportó todo tipo de cuestiones que tienen que ver con la amputación de la identidad, de su identidad, que es nuestra identidad, que es nuestra memoria. Hay que preguntarse, en una semana tan especial que hemos vivido, donde se nos ha mostrado un modelo de mujer extranjera, yo escuché de todo decir, hay que mirar la reina Isabel, respeto ante la muerte, ante todo, por supuesto, pero se nos ha mostrado como modelo, y yo me preguntaba qué nos ha pasado, tal vez aquello que alguna vez dijo el poeta, viven mirando a la Europa y al piratón imperial, y si te ven pilchas gauchas, dicen que andás disfrazado. Tal vez tenga que ver con eso, tal vez tenga que ver con una necesidad que tenemos de recuperar nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad, jugando un poco con aquello respetuosamente podríamos decir en esta mañana, Dios salve y larga vida a nuestra mujer originaria.
Radio de Bandera, la comunicación amplificada de nuestras 50 emisoras de Radio Nacional. Radio de Bandera, reivindicaciones, ejercicio de la memoria, respeto por la pluralidad y por la vida misma. Radio de Bandera, en nuestro episodio de hoy. Mujer originaria.
Somos Argentina, somos América, somos diversos y diversas, somos plurales, y es desde aquí, desde donde nos queremos parar, en esta Radio de Bandera. Muy bienvenidos y bienvenidas desde Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Aquí Fabián Galarraga, iniciando esta Radio de Bandera con un equipazo de todo el país que está caminando con ustedes una hora de radio para hablar de nuestra mujer originaria, mujer en quien comenzamos a recorrer este tiempo con nuestra compañera de cada mañana, allí en Comodoro Rivadavia, Andrea Miranda. Hola Andrea, ¿cómo estamos?
Hola Fabián, ¿cómo estás? Espectacular el clima por Comodoro Rivadavia, un sol radiante, casi 10 grados, sin viento, no nos podemos quejar realmente, y por supuesto, un placer estar aquí este domingo nuevamente para hablar hoy de la mujer originaria y hacer un poco de memoria, y nos vamos a ir a aquel amanecer del 5 de septiembre de 1782, cuando después de casi un año de encierro, Bartolina Sisa, una valiente mujer quechua, fue descuartizada por las fuerzas españolas en el Alto Perú, actual territorio de Bolivia. Su actividad de comerciante la había llevado a recorrer gran parte del territorio y a conocer las condiciones de esclavitud de sus hermanas y hermanos, las condiciones en las que vivían los pueblos indígenas. Casada con Túpac Katari y desatada la rebelión anticolonial, se convirtió en una de las líderes militares que, entre otras acciones, cercaron la ciudad de La Paz. Algunos historiadores la describieron como una mujer aguerrida que dominaba el curagua, la honda y el fusil. Sabía montar a caballo, era joven de piel morena, atractiva, esbelta, de ojos negros y muy inteligente. En su homenaje, Desde 1983 se celebra el Día Internacional de la Mujer Originaria. Recuperar la figura de Bartolina Sisa es poner en valor el lugar de las mujeres en la historia de América Latina, como también es necesario mirar en el presente los rostros de las mujeres y niñas que integran los pueblos ancestrales y que enfrentan la desigualdad, el racismo, el sexismo y la pobreza. En nuestro continente suelen enfrentar formas de discriminación histórica que se combinan y se superponen, exponiéndolas a violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana: los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, el acceso a la justicia y a una vida sin violencia. Algunos de los obstáculos que enfrentan son muy pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas para alcanzar los servicios de salud y educación, acceso limitado a programas y servicios sociales, tasas elevadas de analfabetismo, escasa participación en el proceso político y marginación social. La exclusión política, social y económica contribuye a una situación permanente de discriminación estructural que las vuelve particularmente susceptibles a nuevos actos de violencia. Pero no deben ser percibidas solamente como víctimas. Ellas lucharon activamente por la autodeterminación de sus pueblos y sus derechos como mujeres. Son garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus familias, en sus comunidades, en sus países y también en el ámbito internacional. Las mujeres indígenas son sujetos de derecho y los estados deben intervenir efectivamente para garantizarlo. En Radio de Bandera, hoy vamos a hablar de las mujeres originarias de nuestro territorio.
Apasionante el tema que nos convoca y que nos invita. La lucha, el recorrido, pero también los obstáculos. La mujer originaria en cada uno de nuestros lugares del país y de América. Pero nos vamos a quedar en nuestra Argentina. Desde Concepción del Uruguay, no les dije, 14 grados de temperatura, va a depender del sol. Si se porta bien, vamos a llegar a los 20, más o menos, una jornada casi de primavera la que podemos tener. ¿Y cómo está en Jujuy, querido amigo y colega Federico Noro, que nos invita a hablar de la mujer originaria y de su rol en aquella zona? Federico Noro, Radio Nacional Jujuy, bienvenido.
¿Qué tal, Fernando? Buen día, Andrea. Sí, desde acá de Jujuy, una provincia que tiene un arraigo, vecina del Alto Perú, que decía hace un momento. Nosotros somos parte incluso de la cultura peruana, de Bolivia, de las comidas y también, por supuesto, de nuestras raíces. 12 pueblos originarios acá en Jujuy, y el arraigo y la convivencia que tenemos con ellos, somos parte, somos un todo integrado, diría el Abya Yala, que somos toda una nación, una sola nación entre todos. Y es por eso que elegimos un testimonio de Flora Cruz, una campiguazo, lideresa de un pueblo guaraní de acá de la zona del Ramal, que hace poquito se estuvo quemando, vimos las imágenes de los incendios. Bueno, Flora, una amiga, una lideresa del pueblo originario guaraní, que también nos deja su testimonio con un contenido también muy duro de violencia machista.
Nos organizamos de reunión en reunión, aunque después volvíamos algunas mujeres con los ojos verdes, porque no nos permitía marido estar en reuniones, y así nosotros entre mujeres nos conteníamos y seguíamos avanzando. Pasaron muchos años hasta que pudimos conseguir en la provincia de Jujuy, fortaleciéndonos más con las hermanas, con las mujeres guaraníes. Luego de ver que éramos constantes en la misma comunidad, también nos elegían como presidenta de la comunidad, después de organización. Cuesta mucho llegar a esto, pero hay que ser constantes, porque este es el derecho de la mujer indígena también tiene que estar en este espacio.
Bien, ahí el testimonio, como decía Fernando, de Flora Cruz. Si escuchamos con atención, al principio dijo, volvíamos con los ojos verdes. Volvíamos con los ojos verdes. Esa metáfora la dice, obviamente, porque le pegaban. por ir a reuniones para defender los derechos de la mujer, de participar, de luchar, como decía Fabián hace un rato, por derechos, beneficios, acceso. También la mujer indígena tiene toda una historia y un pasado violentado. Flora Cruz, como decía, es del pueblo guaraní, de la selva subtropical, y bueno, nos dejó su testimonio crudo y cierto.
Federico, un gran abrazo, muchas gracias por el aporte.
Que tengan buen día.
Federico Noro, desde Jujuy, nuestra identidad, nuestra historia y nuestra memoria. Andrea.
Desde el norte de nuestro país nos vamos a ir al Nacional Ingeniero Jacobacci, porque ahí está nuestra compañera Claudia Huircán, a quien saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, compañeros. Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional del país. Una jornada fantástica aquí en el sur, en lo que se conoce como el Gualmapu, el territorio ancestral mapuche, ingresando de a poquito en el tiempo de la primavera. Quiero remarcar la importancia que se ha destacado, sobre todo desde los organismos internacionales, en principio desde la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La importancia del cuidado de la biodiversidad por parte de las mujeres indígenas. Y esto también tiene que ver con la importancia de la preservación de la vida, ¿no? Y de todas las especies. Hay una mochila bastante importante cargada en las espaldas de las mujeres indígenas que precisamente no están ni en los libros de historia ni en los museos. Esas mujeres indígenas están en todo el territorio de lo que hoy conocemos como el Estado argentino. Por eso me pareció interesante que podamos traer hoy a este espacio, en esta celebración de las mujeres indígenas, los nombres de ellas, de quienes defienden el territorio, de quienes defienden la biodiversidad, pero también todas las problemáticas que atraviesan en este camino de la defensa de la vida, en definitiva. Quiero traer especialmente los nombres de Moira Millán, que es huaychafe, guerrera del pueblo mapuche, de la comunidad Pillán Mahuiza de la provincia de Chubut, quien ha sido perseguida judicialmente, acusada de coacción agravada por acompañar situaciones de reivindicación de pobladores en esa provincia. De Mirta Ñancunao, de las huaytecas, en la provincia de Río Negro, judicializada por usurpación de su propio territorio. Petiana Coluán, una joven machi, es una expresión espiritual de este pueblo mapuche al que yo también pertenezco y que de alguna manera quiere cuidar la biodiversidad desde la espiritualidad propia del pueblo mapuche. Betiana Coluán es machi del Los Flasquén Huincul Mapu, también en la provincia de Río Negro. Y especialmente traer los nombres de Natividad y María Antual, del Los Antual Albornoz, que es el territorio en el que yo habito, un Huahuel Nilleo, que se conoce como el ingeniero Jacobacci. Estuvieron más de 120 días, hasta hace muy pocas semanas, sitiadas por la policía de Río Negro, la justicia y el gobierno de esta provincia. ¿Qué quiero compartirles con todo esto? Que para una defensa de la biodiversidad hay que entender que en esta diversidad humana que somos hay proyectos alternativos de sociedad y los pueblos ancestrales representan a esos proyectos alternativos de sociedad. Son diferentes, son diversos, no son nuestros enemigos, no somos enemigos. Y a partir de eso, de comprendernos desde nuestro aspecto espiritual, vamos a poder entre todos, sí, acompañar estos procesos de defensa de la vida y de la biodiversidad. Así que gracias por este espacio a todos los compañeros y espero que este mensaje quede resonando en todo el territorio nacional, no solamente por el pueblo mapuche, sino para todos los pueblos ancestrales que no están en los museos, que no están en los libros de historia, que estamos acá y que muchos de nosotros somos trabajadores de este medio pluricultural y plurinacional. Gracias.
Claudia, muchas gracias por la palabra y además pensaba, ¿no?, cuánto que hemos escuchado de los mapuches terroristas, ¿no?, de los que cometen delitos, de los que usurpan, cuando es una forma de preservar la vida y el modo de vida de los pueblos originarios. Así que te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo grande, Claudia.
Gracias y abrazo para cada uno de ustedes.
Claudia Huircán, desde Nacional Ingeniero
de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
Si recién pusiste la radio, somos Radio de Bandera, somos Nacional, somos la diversidad de nuestra mujer originaria de toda la República Argentina. Y nos vamos al Chaco. Qué lindo reencontrarte, Noelia Moreira, con quien compartimos el programa de Napalpí, esta historia tan potente y tan dura también de nuestra realidad argentina, y de allí viene precisamente lo que nos vas a contar en esta mañana. Un gusto.
Hola, Fabián. Bueno, un gusto encontrarnos nuevamente aquí en el aire de este Radio de Bandera. Y para toda la audiencia también del país, ¿no? Sabemos, y eso es lo que traje para compartirles hoy, que las mujeres originarias tienen una tradición ancestral que es el relato oral, ¿no? El testimonio a través de las generaciones que van pasando, ¿no? De generación en generación sus relatos, sus historias, y así es como se ha podido tejer también la memoria de la masacre de Napalpí, que ocurrió el 19 de julio de 1924 en Colonia Aborigen, aquí en la provincia del Chaco. Una masacre que ha sido una de las más cruentas en toda Latinoamérica. Más de 400 indígenas han sido asesinados en esa masacre por parte del Estado Nacional, del gobierno de Marcelo T. Alvear en ese momento. Esto se ha podido comprobar, porque además no solamente ha sido es parte de la historia de la masacre, sino también el juicio que se llevó adelante este año, que culminó en junio de este año, y donde una jueza federal, Sunilda Nirenberger, dictó un fallo. Es el primer fallo que se hace en este sentido, juzgando a quienes, y tratando de reparar, buscando una reparación, ¿no?, a esos pueblos originarios. Algunos puntos de este fallo tienen que ver con que se agregue en la currícula escolar la masacre de Napalpí, que se pueda hablar del tema. Inclusive estaba viendo que ya se ha realizado una comisión, esto es algo, un aporte nuevo, ¿no?, también lo que tenemos, una comisión para que se cumpla cada uno de los ítems de este fallo, y está en la página argentina.gov.ar todos los documentos que se utilizaron como aporte al juicio, ¿no?, que lograron este fallo reparatorio hacia los pueblos originarios. Lo que traigo para que escuchen hoy es un testimonio de Melitona Enrique. Ella fue una mujer indígena que fue sobreviviente de la masacre. Era una niña cuando ocurrió y logró esconderse en el monte por varios días. Estuvieron sin comer o comiendo solamente lo que había en el monte luego de la masacre. Y esto contaba Melitona Enrique.
Melitona Enrique.
Murieron todas nuestras abuelas.
¿Qué se van a enfrentar a las armas de fuego? Iban cayendo las ancianas que estaban cantando. Corrieron a los indígenas que estaban en el monte. Dos días estuvieron sin comer y dos noches.
Bien, este era el testimonio de ella, su relato en COM. Melitona tenía 107 años cuando se grabó su testimonio, murió ese mismo año, en 2008, y este testimonio fue un aporte invaluable a la causa, al juicio, que luego tuvo un fallo este año, entre tantos otros testimonios de mujeres y hombres indígenas sobrevivientes de la masacre, que se logró, gracias también a un trabajo del historiador Juan Chico, tener sus testimonios y poder llevarlos a este juicio, ¿no? Así que, bueno, esto es parte de nuestra historia y de la fuerza también de esas mujeres originarias aquí en el Chaco.
Nombres que son muy familiares, gracias a Dios, para nosotros, afortunadamente, porque significa la tarea que también ha hecho en ese sentido Radio Nacional, el de Juan Chico, el de Melitona, Enrique, fundamentales, figuras, personas convertidas en personalidades o personajes en esta lucha. Te mandamos un beso, Noé.
Un abrazo, Fabián.
Noelia Moreira, desde Radio Nacional Chaco, con nosotros.
Y nos vamos a ir a la provincia vecina, nos vamos a ir a Salta, porque allí está nuestra compañera Josefina Adrover. ¿Cómo va?
Muy buenos días, compañeros y compañeras, muy buenos días a nuestra audiencia y un gran saludo a los maestros y maestras en su día, fundamentalmente a las maestras bilingües que presentan su labor, su esfuerzo día a día en las zonas más inhóspitas de nuestro país. Hoy queremos presentarles, queremos compartir con ustedes en vivo a la cacica de Tartagal, Eli Medina, Elizabeth Medina, que está acá con nosotros. Muy buenos días, Eli.
Muy buenos días a toda la audiencia. Es un gusto, un placer estar juntamente con ustedes. Yo vivo en Tartagal, ruta 86, kilómetro 4. Soy la cacique y presidente de mi comunidad, el Siguó, que significa pájaro carpintero. También soy auxiliar bilingüe de la escuelita La Mora, que está acá también en kilómetro 4. Soy de la etnia Huesnayec, también coordinadora general del Consejo del Pueblo de Caciques de los Pueblos Huesnayec acá en Tartagal. Son 12 comunidades. También saludar a todas las hermanas acá acompañando a Radio Nacional, saludar a José, que siempre está también pendiente de acá del norte de Salta, las luchas que estamos tomando día a día. Es una gran lucha de mujeres, especialmente nosotros como casitas que estamos acá. La verdad que no nos descuartizan, no como antes, pero las palabras sí nos descuartizan día a día, la discriminación que estamos recibiendo día a día, golpes con palabras, insultos, que lo que recibimos nosotros como casicas. Pero siempre agradezco que al ser cacica no es solamente la palabra y tomar el trono, como se dice, sino que también hay que tener una investidura de lo que es realmente el cacique, que el caciquismo es un guerrero, una guerrera, porque uno es hija de un gran cacique y también yo me siento muy contenta en esa parte de ser una guerrera, una princesa guerrera.
Eli, por favor, sí. Si nos puede comentar cuál es la problemática que existe ahí en la zona con respecto al chineo y el abuso por parte de gendarmería.
Bueno, acá en el norte sufren mucho el chineo. Bueno, yo en principio no sabía qué era la palabra chineo. Siempre decía que yo el chineo era algo como de China, ¿ves? Unas palabras de que si venías de China o no sé. Pero luego entendí que el chineo era el maltrato, el abuso de toda la China. Que, como por ejemplo, acá dicen China. Bueno. Los gendarmes abusan de las niñas de 12 años, de 11. Los policías también, prácticamente ayer tuve un problema acá en mi comunidad porque llamé a la policía como 10 veces y nunca vino, hasta que después a los 12 llamadas vino la policía. Uno como cacica, porque es mujer, no te dan valor y tuve que enfrentarme con la policía porque vino un ladrón, agarró la puerta de la señora que es viuda, se lo llevó así como así, era criollo. Entonces, bueno, agarré, tomé entero la comunidad, los chicos de la comunidad, los hombres, fuimos a hacer una represalia en la casa de este hombre a rescatar la puerta nuevamente. Pero la policía no está del lado de nosotros como cacica. También tuvimos un problema de que un cacique le quemaron la moto porque este criollo se enojó con este cacique y la policía no actuó nada hasta el día de hoy. Bueno, todo eso es el gran problema. Tengo también un problema de que está mi hermano, que porque yo soy mujer no me valora y la verdad que es un insulto día a día, vocabulariamente, ¿no? Pero todo eso es un gran látigo que uno siente en la espalda, como ser mujer, ¿sí? Pero nosotros como mujeres somos fuertes. Fuerte, dulce, somos todos mujeres.
Eli.
Y Eli, bueno, sí.
Por último, preguntarle cómo fue la lucha por la vivienda y ese gran logro que tuvo ahí en su comunidad, esas casitas tan bellas que lograron, y qué esperanza tiene como mujer cacica, mujer originaria, cómo vislumbra el futuro.
Bueno, yo como cacica trato de dar el ejemplo de que una mujer sí puede lograr y puede hacer miles de cosas. No porque uno sea mujer es desvalorizada por los caciques. En este momento acá las mujeres cacicas somos las que más luchamos, más entendemos y más comprendemos todo. Tuve que luchar, estaban las casitas ahí sin terminarlas como 12 años. Mi papá era cacique, entonces nunca lo logró porque nunca le dieron importancia, no sé cómo habrá pasado. La lucha de él ha sido muy dura. Falleció, entonces quedé yo como cacica, entonces de ahí empiezo a tomar ya muy seria mi liderazgo como cacica. Entonces viajé a Salta, hicimos caminata a Salta, hicimos nota al IPB, todo eso. Traté de también, hicimos corte de ruta para que se terminaran las casitas. El año pasado.
Y son muy bonitas sus casitas, muy, muy sí, bellas. Le agradecemos. Año
pasado, ¿Eli? El año pasado terminaron de darnos ya entregado las casitas hermosas, rosadas y todo. Bueno, en eso Eli, estoy orgullosa.
Hermosas sí, son, pudimos visitarlas, pudimos estar ahí. Muchísimas, muchísimas gracias por su testimonio. Acá hay hermanas que también quieren compartir también desde otros lugares de nuestro país. Muchísimas gracias y muy buen futuro para ustedes.
Muchísimas gracias a todos mis compañeras y todo lo que es Radio Nacional. Como siempre, agradecida a todos. Gracias.
Muchas gracias. Muy valioso el testimonio de la cacica Elizabeth Medina. Josefina, desde Nacional Salta, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
Maravilloso pero tremendo el testimonio de nuestra Elizabeth para preguntarnos dónde estamos como pueblo y como sociedad y como medios también cuando suceden estas cosas. Nos vamos a los paisajes de Catamarca con Beatriz Carreño. Hola Beatriz, bienvenida.
Hola, gracias Fernando. Hola Andrea, hola a todo el gran equipo de Radio de Bandera. Hoy para realzar, poner ahí en lo más alto a nuestras mujeres originarias. Y bueno, antes que nada eso, quisiera reivindicar a nuestro origen, porque todas somos mujeres originarias. Y a esas grandes luchadoras de nuestros pueblos, un gran abrazo porque por ellas se fortalece nuestra identidad. Así que eso, el reconocimiento de nuestro apellido, de nuestro origen, de nuestras tradiciones, eso es lo importante poder compartir en esta ocasión con este programa. Y en Catamarca podemos decir en principio que la comunidad o la cantidad de comunidades originarias varía según la situación de cada una. Algunas ya están reconocidas, otras en proceso para obtener su resolución, algunas pudieron también sanear sus tierras. Y en estos procesos, el rol de la mujer es fundamental en el crecimiento de esas comunidades, en los trámites, en la transmisión de los saberes, de las tradiciones, cómo se mueven nuestras mujeres arremangándose y, bueno, allí, haciendo, digamos, poniéndole fuerza, ¿no?, a cada uno de estos trámites, porque ellas muchas veces se encargan de estas situaciones. Tenemos algunas comunidades que ya las vamos a destacar, pero queremos compartir con ustedes los testimonios de dos de esas fuertes y grandes mujeres. Por un lado, desde Cerro Pintado, la comunidad de Cerro Pintado de las Mojarras en Santa María, llegará Magdalena Vargas hablándonos acerca del rescate de la sabiduría. Han estado homenajeando justamente el Día Internacional de la Mujer Indígena a dos longevas, así que es importante también poder abrazar a nuestras mujeres, a las más sabias de las comunidades. Y luego llegará Rosa Ramos desde el Xincal, el Quimivil de Londres, Belén, hablando del reconocimiento de las mujeres, que también, las mujeres en esas comunidades que toman roles importantes accediendo a ese gran puesto como ser casicas, por ejemplo. Así que compartimos ese material.
Nosotros acá en Santa María hemos podido este día 5 reconocer a dos mujeres muy longevas, una de 109 años y la otra de 105 años, rescatar la sabiduría de la mujer y la importancia del ser mujer en las comunidades originarias. De algo que justamente muchas veces se olvida, somos muy conscientes y son realidades muy visibles, pero nos olvidamos de las necesidades, de lo rico que es realmente poder venir al territorio, poder estar con ellas, poder disfrutar esa fortaleza que te transmiten ellas para seguir luchando como mujeres originarias.
Una lucha por ahí larga de visibilizarnos y hoy como mujeres, que siempre hemos estado como muy opacadas, y bueno, la mujer es muy importante en el mundo andino también, por ahí cuando hablamos de las cosechas, cuando hablamos de la medicina, cuando hablamos de los ciclos de la luna, y hoy estamos viviendo, visibilizándonos y viendo muchas caciques mujeres de nuestras comunidades, así que ocupando un rol muy importante que bueno, como digo, recuperando esa sabiduría ancestral también.
Bien, ahí están, ¿me escuchan? Era Rosa Ramos del Xincal del Quimivil, y antes estaba Magdalena Vargas desde Cerro Pintado, Las Mojarras, en Santa María. Tenemos comunidades originarias de Aguitas en Belén, comunidades originarias de Aguitas en Santa María, comunidades originarias de Aguitas de Aindalgalá, comunidades originarias cacanas de Aindalgalá y muchas otras que están en proceso de reconocimiento, pero trabajando muy fuerte y pisando, ¿no?, muy fuerte esa tierra que les pertenece y comprometiéndonos a todos. Ha sido un placer desde Catamarca participar en esta radio de bandera en un día precioso, soleado, 19 grados aquí en la ciudad capital.
Un beso grande, Beatriz. Muchas gracias. Un abrazo a toda la comunidad catamarqueña.
Hasta pronto. Gracias, Fernando.
Beatriz Carreño, desde Catamarca. Con muchísimo gusto me voy a saludar a un amigo, Claudio Salvador, en los pagos de Misiones, en Puerto Iguazú. Mi querido Claudio, qué gusto.
Aullevete, Fabián, aullevete a todas y todos. Les saludo desde el país preexistente de los guaraníes de la selva, Paraguay, la provincia de Misiones, norte de Corrientes en la Argentina, el sur de Brasil, esta triple frontera sin fronteras. Y les traemos hoy una voz indígena de lo que hoy llamamos Paraguay, desde el Caaguazú. Desde la selva grande, vamos a pedirle que ella misma se presente, Gloria Vera Ayala. Luego les contaré un poquito más de lo que nos dice en un breve complemento. Y el saludo muy grande para todas las mujeres indígenas de la Abya Ayala, desde los Inuit, los Tunaja y los Kakehuistaja, hasta los Yaganes de Tierra del Fuego. Un abrazo. Aguyevete, Gloria.
Aguyevete, Seretanaipueru, Cheja Eina, Gloria Vera Ayala, Paraguay Pugua, Chererigatu Iwamini. Quiero homenajear a la mujer indígena por su día. La mujer indígena somos muy valiosas. Sin las mujeres no tenemos vida. La mujer indígena es muy importante. Tenemos que respetar. Ella es el sostén de la familia. Sin ella no vamos a saber cuánto valemos como mujer indígena. Ella se dedica cada día a su familia y enseñar cómo hacer comida blanca, cómo hacer su propia maquillaje y también cómo comportarnos en nuestro opus. Hoy tú taqua un boyolú o yeroye cuñangüey. Ni e por acuerdo o mombara este jamás a epameme. La mujer indígena son maestra de natural. Sin que tener título en su mano, ella tiene en su corazón y en su cabeza para enseñar a sus hijas, hijos, para no perder su propia cultura nunca. Y quiero agradecer también por escucharme.
Increíble que Gloria nos agradezca. Cuando somos nosotros los agradecidos, este fruto pequeño de nuestra América morena, la Indoamérica, la Via Yala, el país preexistente, vectores de la identidad, la lengua, la cultura en general se mantuvo durante milenios, inclusive frente al azote, frente a las selvas de estas naciones, que sin selva han encontrado en la espiritualidad la manera de persistir, de resistir y de reexistir. Queridas compañeras y compañeros, con emoción les traje estas palabras de una mujer que le agradeció a Radio Nacional que por primera vez en su vida, aunque todavía sigue siendo joven, apenas pasó los 42, dijo que es la primera oportunidad, estoy muy emocionado, la primera oportunidad que tiene Gloria de que esta radio de bandera la eleve a la posición de privilegio que debe tener la voz de la mujer originaria, que nos enseña cómo reconciliarnos con la vida y con la naturaleza. A EBT, muchas gracias.
Ojalá Claudio nos esté escuchando, Gloria, porque el privilegio es nuestro de tener su palabra en este radio de bandera para todo el país. Te mandamos un abrazo enorme, compañero, y desde allí, desde Nacional Puerto Iguazú, nos vamos a Bariloche a saludarla a nuestra compañera Yoli Marinao. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mari Mari Compuché.
¿Cómo estás, Mari Mari, compañera?
Muy bien, muy bien. Primero agradecemos y celebramos que se generen estos espacios, agradecer a nuestras compañeras y compañeros de Radio Bandera, a las y los integrantes del equipo de producción nacional de Río Turbio, y el saludo a todo el país para las mujeres de los pueblos originarios.
Muchas gracias, compañera.
Para nosotros, primero, reconocer los derechos de los pueblos originarios como tales sigue siendo el problema fundamental en nuestro país. La discriminación, la desigualdad y las múltiples violencias que se sufren por los conflictos territoriales. Las tenencias precarias de las tierras, la megaminería que se instala en nuestros territorios a cielo abierto, contaminando nuestros lagos, nuestros ríos, nuestros territorios aquí en nuestra Patagonia. Desde el gobierno nacional y el gobierno provincial hacen oídos sordos a nuestros reclamos, incumpliendo las leyes nacionales, los convenios provinciales, los convenios y tratados internacionales. La justicia de Río Negro avasalla sobre nuestras comunidades indígenas, sin respetar ninguna de las leyes de la Constitución Nacional ni los tratados de la OIT. Hoy en la provincia de Río Negro tenemos varias órdenes judiciales de desalojos. A nuestras comunidades están realmente desamparadas. pedimos a la gobernadora Arabella Carrera de la provincia de Río Negro a una mesa de diálogo urgente con nuestros, con nuestras organizaciones, con nuestros representantes y con nuestras comunidades. También pedimos y abordamos la violencia de género desde un enfoque que responda a la cosmovisión mapuche, a la cosmovisión indígena. Pedimos reivindicar los derechos y prevenir la violencia contra las mujeres indígenas, garantizar la construcción y las políticas públicas con programas que protejan los derechos de las mujeres indígenas. Muchas gracias por este espacio, muchísimas gracias acá desde Río Negro. Acá en Río Negro tenemos muchísimos conflictos territoriales y el rol de las mujeres es fundamental. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Yoli. Te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias por el aporte y por este contacto, por la participación en la Radio de Bandera.
Muchas gracias.
Un beso grande. Seguimos nosotros avanzando. Nos vamos al Bolsón. Vamos a hablar nada menos que del genocidio en la Patagonia. María Lincán, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Mari Mari Compuché, Mari Mari Fernando, Mari Mari Andrea. Como parte, soy parte del pueblo mapuche también, les voy a contar que el pasado 16 de agosto, Ivana Huenelá, mujer mapuche tehuelche, presentó la denuncia de genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia en el marco de la campaña del desierto ante los tribunales federales de retiro. La presentación fue realizada junto a su abogado Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos, con el objetivo de iniciar un juicio por la verdad para que se investigue la comisión de hechos que se encuadran dentro de la figura de genocidio. Vamos a escuchar a Ivana Huenelá.
Mari Mari Papayengún, Chachayengún, Mari Mari Compayengún, Mari Mari Lamien, Mari Mari Tocón, Inchetá, Ivana Huenelá Pinguén, mapuche, tehuelche, feminista, comunitaria, antipatriarcal, madre, abuela, con esta condición de mapuche, feminista, que pude transitar en muchos caminos y tuve la posibilidad de llegar a Comodoro Py, y viendo que no es la primera vez que esta denuncia se presenta, ya viene presentándose a nivel, a todos los niveles, nunca había llegado federal, ese caminar, esa necesidad que nos reconozcan, ¿no?, el genocidio y que sea reparador, poner en memoria a nuestros cuficachellén, nuestras ancestras, que fueron masacrados, nos desarraigaron del territorio e hicieron una repartija que hoy nosotros estamos entrando a los territorios y nos siguen matando con la misma lógica. Tengo mucho Nehuen y es impresionante lo que se gestó, porque esto recién empieza.
Bueno, para esta presentación resulta decisivo como antecedente el juicio por la verdad sobre la masacre de Napal Py, ¿no? Y el texto que se presentó es de 80 páginas, donde se solicita que en ese marco procesal se dicte una sentencia declarativa en referencia a todo este proceso como un genocidio y se dispongan las medidas y actos reparatorios que por derecho correspondan. Antes de cerrar esto, quiero saludar a mis compañeras Claudia y a Yolanda, mandarle mucho Nehuen, mucha fuerza, y a todas aquellas ñañas que están siempre en la lucha, como Soraya Maicoño, Romina Jones y Rosa Nahuelquil. Estoy muy emocionada que se puedan llevar adelante estas cosas.
Gracias, compañera.
María, un beso grande. Muchas gracias y por supuesto que será un gusto que nos reencontremos toda vez que la radio nos convoque y esta cuestión que tiene tanto que ver con nuestra identidad, con nuestra memoria y con nuestra cultura. Muchas gracias.
Peucayal, hasta que nos volvamos a ver.
Gracias. María Lincán con nosotros desde Radio Nacional El Bolsón. Andrea, conmovidos con tanto testimonio, con tanto recorrido que hace a nuestra identidad, a nuestra memoria, pero también a nuestro presente, para preguntarnos a veces dónde estamos y dónde debemos estar, cuánto nos falta acercarnos más todavía. Como sociedad, digo, como pueblo en la Argentina, a nuestras comunidades, a las comunidades que están sufriendo estas opresiones que fueron denunciadas, pero que también son parte de esta lucha tan extraordinaria que estamos contando en esta mañana.
tantas voces en este Radio de Bandera para recuperar, ¿no?, el lugar de la mujer en la historia, en la sociedad actual, en este presente. Y leyendo en estos días me encontraba con definiciones, tratando de comprender la cosmovisión de nuestros pueblos originarios y del lugar de la mujer. Me encontré con esta definición de la cosmovisión toba: la mujer viene directamente del cielo, es sagrada y tiene una esencia divina. Es un ser que ha sido creado en otra dimensión, que bajó del cielo como una compañera que pueda resguardar la vida. Vos fijate, ¿no?, qué interesante, ¿no?, cómo se une, ¿no?, en el pensamiento, en la cosmovisión, todos los pueblos originarios, el lugar de la mujer, la que resguarda la vida, la que defiende el medio ambiente, la que transmite la palabra, la cultura, la que da vida y también la que cría. Así es que así estamos, compañeros, en esta mañana de domingo, y yo te quiero invitar a que nos vayamos a Formosa.
¿Cómo no?
Porque le vamos a dar la bienvenida a una cantora, poeta, narradora e investigadora com. Ella nació en Quitilipí, Chaco, y actualmente vive en Formosa. Es un placer para nosotros presentarla a Emma Cuañerí en esta mañana. ¿Cómo estás, Emma?
La calotara y el chicraso también, también se me tapé cata la yajianipi en Aguacana Alpi. Muchas gracias por estar en este medio y un saludo cordial a todas las hermanas.
Emma, un beso grande. Fabián, me llamo, le quiero mandar un enorme abrazo desde aquí, desde la Entre Ríos, Concepción del Uruguay, en mi caso. Bueno, preguntarle, ¿qué significa para usted esta conmemoración? ¿Qué significa recordar a la mujer originaria en su rol de mujer y de artista?
Sí, el espacio que yo ocupo fundamentalmente es el de ser cantora. ¿Por qué? Porque transmito el canto ancestral antiguo. Digo antiguo con el lenguaje antiguo. Y para nosotros significa muchísimo este día. ¿Por qué? Porque somos muchas las Bartolinas. Ayer justamente estuve en la comunidad Mancón y hemos hecho un recordatorio a Bartolina Sisa. Y fue emocionante el acto porque estuvieron muchas hermanas, hermanos, y han hablado de las masacres que hubo en todo el norte argentino. Hubo un hermano que habló sobre la masacre de El Zapallar, por ejemplo. Nosotros acá tenemos la masacre de Rincón Bomba también. Para mí significa muchísimo este día porque es un poco visibilizar a las mujeres en todo este territorio. Yo les cuento de que pertenezco a una organización que se llama Educadores Originarios. Y nosotros, desde que ha decretado el hermano Evo Morales este Día Internacional de la Mujer en Bolivia, nosotros hemos tomado esa fecha a partir del 2009 y hemos realizado eventos y concientización para visibilizar a la mujer indígena. Hoy podemos tener esa satisfacción de que dentro, acá en Formosa, dentro del sistema educativo, se implementó como en el calendario escolar en los tres niveles. De los tres niveles digo, el nivel inicial, primario y secundario, y se conmemora este Día Internacional de la Mujer.
Emma, ¿cómo estás? Pensaba, ¿no?, en tu labor de cantora, de narradora, y de tu pueblo. ¿Cómo es llevar como mujer esa tradición oral a distintos lugares? Hiciste hace muy poquito un segundo disco y llevas tu cultura a donde quiera que vayas. ¿Cómo es?
Al principio fue muy difícil, como todo. Este camino nuestro como mujeres originarias, muy difícil porque primero no entendían qué es lo que hacía. Pero en aquella década del año 80 que empiezo con este tema, fui fortalecida por mi padre, quien me transmitió todo el canto, y mis tías, y las abuelas, y las hermanas ancianas de mi comunidad. Y así fui sobrellevando esto y he hecho un trabajo de investigación profundo sobre la cultura. Tengo este deseo de cantar, pero no lo adquirí en ninguna academia, nada, porque no sé leer, realmente no sé leer una partitura. Soy docente jubilada, pero una partitura no la sé leer, pero sí tengo este don de cantar porque al nacer allá en Quipilipi, en Legua 17, en la colonia aborigen, mi padre eligió una partera, quien nosotros tradicionalmente la partera es elegida por los padres. Y en este caso mi papá eligió la partera, una partera excelente, con toda la cordura, y ella me dio ese don de cantar. Así que bueno, yo muy orgullosa de este, el quehacer del canto cultural. ¿Por qué? Porque es una forma también de decir que acá estamos presentes. Yo estoy preparando el tercer CD, el tercer disco, digamos, ahora ya no se escucha más, no se utiliza más el CD, pero el tercer trabajo estoy haciendo y se llama Jañé. Jañé quiere decir mujer joven. Este trabajo estoy dedicando a las mujeres jóvenes, a las que vienen detrás nuestro. Y este canto tiene todo un canto espiritual, sobre todo espiritual, porque no queremos perder ese sentido de la espiritualidad. Nosotros somos muy invadidos, estamos muy invadidos por las iglesias, distintas iglesias, más que nada las iglesias evangélicas. No tengo nada en contra de las iglesias, pero tampoco no voy a permitir que nos tapen a nosotros. Entonces yo hice ese trabajo y estoy en ese proceso a punto de terminar ya el CD Añé.
Está muy bien, Emma, porque hay que usar el YouTube y el Spotify y todo lo que haya a mano para que se escuchen las voces de nuestros pueblos originarios. Y yo sé que es difícil a un cantor o a una cantora pedirle que cante de mañana, pero si no lo considera un atrevimiento de mi parte, ¿hay algún mensaje cantado que nosotros le podamos, a través de su voz, transmitir al país de lo que quieren decir nuestros pueblos?
Sí, le voy a aclarar algo. Yo, a pesar de la edad que tengo, a punto de cumplir 68 años ya, estoy un poco actualizada con el tema de la tecnología, así que la música también está en YouTube. Yo estoy en YouTube y en Spotify.
Muy bien.
Me salí de Instagram por algunas cuestiones. Tenía Instagram también, pero me salí por algunas cosas que no me gustaron de Instagram. Y bueno, estoy un poco actualizada con este sistema. Y bueno, mi canto... ahora le voy a cantar un canto que se llama Yalolé Añagat. Esta palabra Yalolé es hija mía. Y Añagat es una palabra poderosa para nosotros, para la cultura Qom, para la cosmovisión Qom. Es una palabra poderosa que quiere decir fuerza, fortaleza. Entonces, un poco dedicada a las hijas nuestras que tengan fuerza y que sigan en esta lucha, que no fue en vano lo que han hecho Rosa Grillo, todas las que sufrieron en la masacre de Napalpí. Mi mamá nació en Napalpí. Soy una de las que también descendemos de aquella época, ¿no? De aquella terrible masacre. Y bueno, entonces, un poco dedicada este tema a ya lo leo. Ya lo le anañabat, 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 maite amanañabat. Ya lo le anañaba.
Gracias, Emma. No hay mejor modo de coronar este programa. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por este espacio.
Emma, un abrazo con nosotros.
Gigantesco, Emma.
Gracias.
Seguimos, Andrea, y nos vamos a presentar lo que viene porque nos vamos a ir a San Juan, ¿verdad?
Nos vamos a San Juan, están cumpliendo 50 años así en Radio Nacional y lo saludamos al compañero Eduardo Astorga. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muy bien, acá celebrando, celebrando con la música, celebrando con las voces, celebrando los 50 años de Radio Nacional San Juan, compañeras, compañeros.
Bueno, ¿y cómo se vive, cómo se palpita ese aniversario?
Empezamos anoche con el recital del gran Víctor Heredia, en una sala completamente llena. Increíble el cariño que demostró el público sanjuanino y de otros lugares, porque teníamos turistas de Chile, de Colombia, de otras provincias también cercanas que lo fueron a ver.
Hablando de nuestra identidad, Eduardo, ¿no? Porque no solamente por la lucha en relación con los derechos humanos y todo lo presente y lo pasado, sino por su Tacchi Ongoy, uno no puede dejar de pensar en Víctor Heredia en ese sentido. Así que han empezado los 50 años a toda identidad argentina.
Y coincide con los 50 años de la radio. Si bien Víctor empezó un tiempo antes, en 1972 Víctor ya estaba proyectándose como artista reconocido y con sus contenidos, pero él ha sido un acompañante de la emisora, ha sido un integrante, ha sido participante con la música, porque las radios necesitamos de la música, la industria de la música, de algún modo, por llamarlo, aunque, bueno, ahora se ha ido ampliando mucho.
Aquí y ahora se quedan ustedes con la Radio Nacional, ¿verdad?, con un especial.
Exactamente, está todo preparado para empezar después de Radio, bueno, va a ser Radio de Bandera 2, de algún modo, concentrada en una emisora federal, pero seguimos con Radio de Bandera, tomando la señal de Buenos Aires para que nos escuchen también ahí a las provincias y a los estados federales.
Abrazo, Eduardo, muy feliz cumpleaños.
Gracias a ustedes, un abrazo a todos y a todas.
Los hermanos de San Juan que cumplen 50 años en su Radio Nacional, André.
Y justo un domingo, y aquí en Radio de Bandera, ya nos queda muy poquitito y solamente invitarlos a que nos acompañen a lo largo y ancho del país el próximo domingo a las 10 de la mañana, Fabián.
Por supuesto, con todo el equipo. Abrazo al equipazo desde Río Turbio, desde donde se hace este programa en la cabecera, pero recorremos todo el país desde cada uno de los lugares donde estamos.
Y hoy con este programa de las mujeres originarias, cuántas emociones, cuántas voces, allí están las mujeres originarias en el presente, dando batalla y peleando por sus derechos y los derechos de sus comunidades. Hasta la semana que viene.
Nacional Noticias.